Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Mic check. Mic check. Kikoemasu ka?
Amigos, estamos aquí en La Chora Interminable, otro jueves más. El día de hoy tenemos un invitado especial desde, pues ahora sí, desde el oriente, no de la ciudad, sino desde el oriente del planeta. ¿O no, mi querido Pelón?
Sí, pues nosotros hemos sido muy cuidadosos en estar abarcando todo el planeta. Estamos colocando gente capacitada para que nos puedan estar informando de muchísimas cosas. Ahorita con la puntualidad de la pandemia, pero en el caso del maestro Aurelio Asiain, bienvenido.
¿Cómo estás, Aurelio?
Yo estoy en las 11 de la noche, así que ya un poco...
Vi que te serviste una copa de vino. Nosotros estamos acá a las 9 de la mañana, entonces se me antojó muchísimo, cabrón.
El otro día me pasó que estaban ustedes bebiendo y yo desayunando. Ajá. Así que esta es la venganza.
Es que ya con Aurelio hemos tenido ya varios, bueno, o sea, nos hemos visto ya para La Chora TV, aunque no han salido esos episodios.
Sí.
Pero hemos tenido como dos o tres, ¿no? Ya.
Sí, dos,
sí,
¿no?
Sí. Sí, en tu casa anterior, porque ya veo que ahora estás ya instalado en tu nueva casa, digamos también estás en la ciudad de Osaka, ¿verdad?
No.
¿Kioto?
No, la primera vez que nos vimos estábamos en una casa de Kioto.
De Kioto.
Luego nos vimos, estaba yo en mi cubículo de la universidad que está en una ciudad de Osaka.
Ajá.
Y ahorita estoy en el nuevo departamento de Kioto.
De Kioto. Okay. ¿A cuánto tiempo está Osaka de Kioto de distancia?
Hay un tren rápido que hace... Bueno, es que Kioto... Osaka y Kioto son prefecturas y son ciudades, ¿no? Ajá. Y a la prefectura pues llegas en 20 minutos.
Ajá.
Pero a la ciudad propiamente en 40, yo creo, a la orilla de la ciudad.
Ajá.
Y ya al final de la línea pues una hora.
Una hora. Y es tren rápido.
Hay en el tren rápido sí es una hora hasta el final. Y en bici wow. Son
no, pues,
dos horas.
No, pues Aurelio lleva, digo, en Japón en total llevas como 18 años, algo así, ¿no?
O, 18 años, sí, exactamente.
Y luego ya un cacho después en Kioto. ¿Por qué te fuiste para allá? O sea, porque creo que eso no lo has aclarado aquí para los choreros. O sea, ¿qué estás haciendo allá, cabrón?
¿Se acuerda que cuando estaba Fox en la presidencia, Jorge Castañeda invitó a un montón de escritores al servicio exterior?
Ajá.
Y a mí, pues como a muchos, creo que llegamos a ser 36 o algo así. A mí un día me hablaron y me dijeron, el maestro Castañeda me pide que te invite a bla, bla, bla. Y yo dije en ese momento, solamente que sea Kioto. Porque yo estaba publicando una revista, que además pues era una empresa y había que pasar la dirección y vender mi parte y todo eso. Y me dijeron, pues sí, sale. Y yo pensé, bueno, yo cuando colgué el teléfono, además pensé, pero yo por qué dije eso, a mí no me interesa ese país. No, de veras.
No, ¿cómo?
O sea, a mí desde hace muchos años me interesa la literatura japonesa y la cultura japonesa antigua y el mundo, pero el Japón moderno, que a mucha gente le atrae mucho, toda
sí,
esta
sí.
Cosa tecnológica, los robots y el manga y el anime, a mí no me interesa para nada, o sea, nunca me ha interesado.
Y sigue sin interesarte. Sigue sin interesarte.
Sigue sin interesarme, sí. Y pero entonces yo pensé, bueno, pues ya dije, ya lo pedí, a ver si me dicen que sí. Me dijeron que sí. Y yo pensé, pues nos vamos, bueno, nos vamos porque estaba yo ya con Monse y le dije, nos vamos, sí, nos vamos. Y yo pensé, mira, en el peor de los casos es un año. En el mejor, tres, ¿no?
Oye, pero ¿se fueron sin ningún conocimiento del idioma?
No, yo había estudiado antes, pero yo no sabía que iba a venir. O sea, yo estaba estudiado porque me interesaba leer. No avancé mucho, la verdad, pero lo dejé. Y luego pasaron muchos años hasta que ocurrió esto. Y Monse sí estudió antes de venir, pero no te sirve de nada. O sea, es un idioma que para hablarlo pasablemente, pues tienes que estudiar unos 7, 8 años.
Wow.
Intensamente, ¿no?
Bueno, y practicar, ¿no? Y practicar todos los días esto.
No, y además, ¿sabes qué? Llegar joven, porque yo llegué aquí ya a los 40 años, y como ustedes habrán experimentado, ya a esa edad no aprendes las cosas tan fácilmente.
Híjole, cabrón. Justo viste, no sé si viste, Trino, que acaba, o sea, nuestra última noticia de Aurelio, que fue ayer, que fue que tuvo acceso a una foto nuestra en un parque, donde pues salimos como muy envejecidos, cabrón.
Ahí ahora que vi esa aplicación que te hace envejecer, me parezco a mi jefe perrísimo. O sea, soy mi papá, cabrón.
Sí, 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 sí. Cabrón.
Sí, yo también. Yo cuando he hecho eso de envejecerme, igualito mi papá. Es un poco estremecedor, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Sabes qué lo curioso en esa foto en esa foto de ustedes? Sí se ve igual.
Es que él ya está viejito.
A mí me dicen el Forever Young.
Nada más se te notaban los años en el cuello, pero sí. Todo lo demás es igual.
Es que tengo un cuello como de buitre desde pequeño.
No. Yo creo que ya estás viejo.
Híjole, seca. Qué duro. Fue muy duro recibir eso. Pensé que nos estabas como ablandando para la plática de hoy, como que para que viéramos que no iba a estar sencilla la cosa.
Oye, entonces Jorge Castañeda fue el que más o menos alivianó a que tú te fueras para allá. El mismo que le dieron las llaves de la ciudad de la ciudad de Putla en Puebla, de Oaxaca, digo. Sí. Es el hijo predilecto de Putla.
Sí, yo no sé si fue él. A mí el que me invitó directamente fue Gerardo Estrada. Y Gerardo me dijo, me dice Jorge que... Yo creo que fue más bien Gerardo, pero bueno, el que organizó eso fue Castañeda, ¿no? Yo sí conozco Putla, ¿eh? Debo decir.
¿En qué se distingue de Kioto?
¿Eh?
¿En qué se distingue Putla de Kioto?
¿Eh? Es el Kioto de Oaxaca.
Exacto.
Oye, no, pero según me platica Gis, pues que obviamente es una ciudad preciosa, Kioto, y un chingo de lugares donde puedes ir a ver musgo, ¿no? Eso es lo que te sorprendió muchísimo, ¿no?
Sí. Oye, pero es que para ya desembocar en Kioto, o sea, la onda fue, la primera parte de la chamba era Tokio, ¿no? Entonces tú, y luego terminó un periodo.
Sí, estuvimos en Tokio 5 años, fue sensacional, ¿eh? Porque a mí me encantó el trabajo, hicimos un montón de cosas, o sea, en plan de difusión cultural y eso, de cine, exposiciones, publicaciones, y sí, fue muy, muy interesante. Pero yo a los 5 años, cuando empezaron a correr se fue, Castañeda renunció así súbitamente y luego nos cambiaron al director de Culturales cada rato. Y de pronto llegó Derbez y empezó a correr a todo el mundo. Y un día hablé yo con Edgardo Bermejo, que estaba de agregado en China, que también que hizo muy buen trabajo. Y un día me dijo, no, pues ya me sentenciaron, man. Y en ese momento quedábamos 6. Y yo dije, no, pues ya voy yo para afuera también. Y yo pensé, aquí van a pasar una de dos cosas. O simplemente me dicen adiós, o me mandan a China, que es un país que a mí no me interesa para nada. Bueno, no es que no me interese, no me simpatiza.
Pero entonces tenías como que querías buscar el modo de quedarte.
Bueno, como yo ya conocía yo mucha gente, porque trabajaba en la parte cultural, pues yo busqué un trabajo y lo encontré en un par de días. O sea, fue así, inmediatamente ya tenía trabajo. Y de hecho yo renuncié, presenté la renuncia y mi trabajo en la embajada acabó. El mismo día que llegué, yo llegué aquí un 9 de marzo y acabé un 9 de marzo. y el 10 de marzo estaba yo ya en la universidad trabajando.
Te fuiste de la onda diplomática a la universidad.
A la universidad, sí. Pero a mí me interesaba mucho también no vivir en Tokio, sino en Kioto, que es a mí el Japón que me interesa y que yo conozco. O sea, yo de lo que te puedo platicar así con conocimiento es del Japón del siglo XII, XIII, del siglo IX para... Esa, digamos, la época de la literatura clásica, eso es lo que conozco yo bien. Y eso es Kioto, entonces yo quería venir aquí. No porque no me gustara Tokio es sensacional, pero no es lo que yo estaba buscando. Y lo interesante es que además, como Japón es un país muy jerárquico y tienen un respeto absolutamente delirante, así por los diplomáticos, eso te impide, y eso pasa en todos los países, tú lo ves en México, los diplomáticos viven en polanco.
Sí.
Y la experiencia que tiene un diplomático de un país extranjero, salvo en algunos casos en que los cuates se meten mucho y se van a los barrios bajos, en general es una visión pues muy circunscrita a cierto mundito.
A los salones de recepciones.
Es un mundo pues muy interesante, muy decepcionante, porque yo la primera semana que llegué se me cayó al suelo, yo pensé que en las embajadas vivían grandes vinos. Son así malones.
S'il vous plaît.
Pero bueno, sí, era un mundo muy interesante en Tokio, porque además, por el trabajo que yo estaba, pues tenía que ver a directores de cine, a pintores, a escritores, a editores. Era muy, muy, muy interesante. Y en una ciudad muy internacional y con mucho, todo mucho arte asiático. Pero el tipo de vida que hay aquí en Kioto es completamente distinto. Es mucho más sosegado, es más tradicional, es más formal. Y tienen esa cosa, bueno, eso del musgo para mí es clave. En el siglo XIX, cuando empezaron a llegar los primeros viajeros ingleses, Hay una mujer, Fleur, si no me equivoco, ¿vale? que pues un día llega a un templo de esto y dice, pero qué barbaridad, está todo lleno de musgo. No entendió que en este país el musgo lo cultivan, lo cuidan, lo peinan y que eso estaba ahí a propósito.
De eso se trataba.
Y claro, los occidentales no sabían ver eso. Y cuando tú estás aquí, una de las cosas que aprendes es saber cómo el musgo, el moho o el desgaste son cosas que se cultivan, ¿no?
Luego con un cepillo y Cloralex, árale, cabrón, si la chinga.
No, Tino, así como tú te ves en la mañana al espejo y la rugita esta te la acomodas, ¿no? Así con el musgo, ¿no?
Navarrete preguntaba que...
No se trata de borrar los años.
Que cómo eran las tijeritas de los jardineros del musgo allá. O sea, Navarrete traía esa clavazón de que... O sea, él quería ver a las...
No, pero fíjate, eso desde Tokio, yo me acuerdo muy bien, un día yo regreso del trabajo y Monse me dice, oye, acabo de estar paseando en el jardín del Palacio Imperial, ¿sabes cómo cortan las hojas de los árboles? Con tijeritas, como de uña.
De las uñas,
como de uña.
No usan, tú ves los jardineros que conocemos nosotros que tienen unas tijerotas inmensas y con eso. No, aquí es como si hicieran manicure.
Ok.
Hojita por hojita.
Wow.
Y cuando están cuidando el musgo, a lo mejor no me acuerdo si a Gis le tocó, pero tú de pronto ves a cinco jardineros que están cuidando un decímetro de musgo, ¿no?
Qué maravilla.
Y le quitan una hojita. Y luego, ya que acaban de peluquearlo, como los peluqueros, le pasan la mano así y le hacen la hojita así, para que no parezca que está peinado, ¿no?
Ajá. Es que se ve, tiene algo parecido con un animal, o sea, el musgo, ¿verdad? Dan ganas de apapacharlo, cabrón.
Sí, dan ganas de aventarte y tirarte ahí, ¿no?
Sí.
Y esa es una cosa que es mucho, para mí simboliza mucho la vida de Kioto, que es como el cuidado de ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. De cuidar el musgo, cuidar la pátina. Tú te encuentras gente vestida en los barrios tradicionales, te encuentras que la gente va vestida en y hacen ceremonias de hace muchos siglos. Entonces, esto fue un cambio de Tokio a Kioto radical. Con otra cosa, yo lo que hago ahora es enseñarle a estudiantes de universidad historia de América Latina, historia cultural y español. Y me encanta porque primero estoy hablando con jóvenes de 20, 24, 25, que son de provincia y entonces que conoces más cómo son los japoneses, no los cosmopolitas de Tokio, ¿no?
Ajá.
Y luego eso también me obligaba a que, pues yo estoy muy, muy, muy pendiente de lo que pasa en toda América Latina porque tengo que dar clases sobre eso. Entonces, me pasa mucho, por ejemplo, en Twitter que la gente me dice, si tú ni vives aquí, te juro que estoy enteradísimo de lo que pasa no en México, en
No, me doy cuenta, me doy cuenta que estás muy activo en Twitter y sabes perfectamente cómo está el pedo. Pareciera que vivieras ahora sí que en la Condesa y estás allá. Y la
bueno, perdón, Aurelio sí se ve como que sí tiene redes de información, ese sí, planetarias, ¿no? O sea, en esto, por ejemplo, del coronavirus, o sea, pues digo, cuando menos de la gente que seguimos, o sea, eres de los que más puntualmente has estado siguiendo informaciones de todos lados, ¿no? Alrededor de la pandemia.
¿Sabes qué pasa? Que hace unos años, tú sabes, yo tuve un infarto. Yo venía de Hong Kong y en el aeropuerto de Osaka al volver tuve un infarto agudo. Uh-huh. Y pues fui directo al hospital, me atendieron magníficamente, pero cuando salí de eso, es decir, cuando salí de la terapia intensiva, lo primero que hice fue empezar a leer sobre los ataques cardíacos y sobre el corazón y sobre el sistema cardiovascular y sobre las cines. Yo creo que fueron como 10 meses en que no estuve leyendo más que eso.
¡Qué clavazón!
Me aficioné muchísimo a leer publicaciones médicas. Porque, por ejemplo, una cosa que yo descubrí es que...
¿Por qué te ríes, Trino?
No, porque se clavó el cabrón. O sea, obviamente ha sido una experiencia tan cabrona que...
Sí. No, pues no,
es muy
fuerte.
¿Te das cuenta ahí, Trino, que, o sea, la ventaja que lleva sobre nosotros este señor, o sea, de ser un intelectual, o sea, tan concentrado, o sea, está sacándole mucha información a todo, cabrón? O sea, a él no lo vas a agarrar sin datos de nada, cabrón.
¿Cuál es tu dieta especial, Aurelio? A partir de eso, ¿cuál fue tu dieta especial? ¿Qué cambió para ti en la onda de comer, de beber? ¿Sí cambió?
No, bueno, los dos años siguientes, sí, me volví vegetariano radical. Ajá. Luego ya lo fui, bueno, además no bebí alcohol durante un año y medio, yo creo. Uh-huh. Y más o menos lo mantuve, aunque ya después de un cierto tiempo sí me empecé a permitir una vez al mes primero pescadito y luego ya una vez a la semana. Ya cuando fui a México el verano pasado fue el acabose.
Fue un gusto atenderte.
Pues es que vas a comer a casa de amigos y pues no te puedes poner en plan de que no, yo no como eso. Entonces, pues lo que viniera y lo que viniera, pues fue todo. Bueno, hasta tortas ahogadas en Guadalajara.
Hasta chocongo.
No, porque es que realmente, esto de empezar a leer cuestiones médicas y demás, fue porque, además ahí lo que te salvó fue que el servicio en Japón de la emergencia en ese momento, según me platicaste, fue sensacional, ¿no? O sea,
es fantástico.
Porque
es fantástico.
Picaste una cosa, ¿o cómo fue?
No, sí, es cierto.
Como
sí,
una cosa de emergencia. Yo me empecé a sentir mal desde el avión. Ajá. Pasé la aduana, me senté en el tren, yo no sabía por qué, pero estaba yo muy ansioso. Uh-huh. Muy ansioso y no lograba racionalizar aquello hasta que cuando dijeron ya va a arrancar el tren, el último tren que salía a Osaka, en ese momento dije no, yo me tengo que salir de aquí porque no, de esta no salgo. Y le dije al hombre de la estación, le dije, oiga, llame una ambulancia porque tengo algo en el... Ahí yo me di cuenta. Pero ya llegó la ambulancia en 5 minutos en la ambulancia iba un cardiólogo, no era un paramédico.
Ok.
Y me dijo ahí, te tenemos que operar ahorita.
Cámara.
Y todo despierto, ¿eh? No, no fue corazón abierto, fue me metieron primero 3 stents y luego 2 más.
Ajá.
Y 15 días de hospital. Pero al año yo vine a México, al año y medio vine a México. Bueno, fui a México, pero fui a México. Ajá. Y yo quería ver médicos mexicanos, porque aunque yo hablo japonés y entiendo japonés, pues el japonés médico, no, hay muchas cosas que no entiendes.
No, bueno, ya me imagino, cabrón.
Entonces, yo quería hablar con médicos mexicanos y fui al ABC, me hicieron muchos exámenes y me dijeron, oiga, usted nunca ha tenido enfermedades del corazón, ¿verdad? Le dije, oiga, entonces yo estoy aquí porque tengo un infarto. Pues no parece.
¿Qué hubo?
Entonces me dijeron, no, es que lo que hicieron en Japón estuvo fantásticamente hecho porque no hay ninguna huella.
Wow.
¿No? Muy bien. Y te digo, bueno, a partir de ahí me aficioné y cuando apareció el coronavirus, yo lo que me acuerdo muy claramente es que ya en enero estábamos muy cuidadosos. O sea, ya teníamos mascarilla y ya cuando ibas en la calle venía alguien caminando hacia ti, te cruzabas, ¿no?
Desde enero.
Y si hablaba chino, te cruzabas a la otra calle, ¿no? Ya teníamos mucho cuidado y cierto miedo, porque ya teníamos clarísimo que era una cosa muy peligrosa. Que solo en Taiwán nos dijeron desde el 31 de diciembre que esto era una cosa que había que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y incluso dijeron ya en enero que esto iba a ser una pandemia.
Wow.
Entonces, yo ahí empecé a leer mucho de lo que iban descubriendo los médicos. Y me empezó a poner muy nervioso, no solo a mí, me acuerdo que los corresponsales españoles todo el tiempo decían, oigan, la gente en España que lea esto, pónganse las pilas, esto está muy feo, dejen de ir a fiestas, dejen de abrazarse, yo un día le dije a Monse, oye, esto en Italia y en España va a ser espantoso.
Ah, no, pues justo así.
Porque es gente, pues, como nosotros, es gente que todo el tiempo se besa, se abraza, hablan pegados a ti. Dije, eso va a ser fatal, porque eso también lo sabíamos desde el principio. Ajá. Estuve muy alucinado que todavía andan discutiendo. Bueno, López-Gatell ayer dijo, está por ver si se transmite, si vive en el aire. Oye, maestro, aquí lo sabemos hace 6 meses. Hace 6 meses que lo sabemos, no porque seamos magos, porque lo dicen los especialistas aquí. Desde el principio lo dijeron, esto se transmite por el aire, se transmite de persona a persona, no hay vacuna.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Y puede mutar rápidamente y va a ser una pandemia. Eso lo dijeron a principios de enero, fines de diciembre. Y entonces a mí me pasó 2 cosas. Una, bueno, a nosotros, pero a que nos empezamos a cuidar muchísimo. Y la otra, que yo me puse a leer como loco lo que decían los médicos y luego lo que hacían todos los países.
Los países, ¿verdad? O sea, los países. Tengo el recuerdo, tú has mencionado mucho a Taiwán,
Vietnam,
Nueva Zelanda. Sí.
Fíjate, bueno, Taiwán, Vietnam, Mongolia, Birmania, Corea del Sur, todos hicieron, bueno, y Japón, Japón fue el menos radical, pero todos hicieron lo mismo, que fue cerrar de inmediato. El más rápido fue Taiwán. Taiwán el 31 de diciembre dijo, aquí no pasa nadie. Y también hicieron eso en Vietnam también. Y eso fue muy, muy, muy valiente, porque es como si tú le cierras la frontera a Estados Unidos. En esos países cerrar la frontera a China, pues es un lío, y fue un lío diplomático. Incluso la OMS, me acuerdo que la OMS pues regañó a Corea del Sur, porque les dijo, oigan, esto no está como para cerrar. Y Corea dijo, no, como que no, yo vamos a cerrar. Y todos los países cerraron. Y eso es era lo más inteligente, porque entonces tú cierras y lo que haces es que empiezas. Taiwán fue el ejemplo más claro. Entraban al avión. Y al avión le toman la temperatura y le hacen el examen a todos los pasajeros. Y eso te permite, no detectar todos, pero te permite detectar el 50% de los casos que tengas en el avión.
Uh-huh.
que es un número muy grande. Es una, parece poco, pero es un número muy grande. Los siguientes lo que hacían es que toda la gente que llegaba a Taiwán la tenían monitoreada. No monitoreaban a todos los ciudadanos, ¿verdad? Nada más a la gente que había llegado de fuera y a la gente que tenía contacto con ellos.
Wow.
Y eso permitió, fíjate, que ni Taiwán, ni Vietnam, ni Mongolia, ni Japón hicieran cuarentena. No, aquí hubo cuarentena mes y medio y fue voluntaria. Y pues todos salíamos a la calle todos los días. O sea, ibas todos los días al río, a la vivienda o a lo que sea.
Al cine.
Los cines sí cerraron.
Oye, pero a ver, pero entonces dices que no fue confinamiento obligatorio.
No, en Asia,
pero la país. Gente ahí, ¿qué? O sea, estaba más consciente del asunto o naturalmente además tienen más se dan más espacio. ¿Cómo está el?
Mira, en los otros países, en Japón no fue exactamente así, pero por ejemplo en Taiwán y Vietnam fueron muy radicales. Lo que hacían y lo siguen haciendo es que la gente que llegaba de fuera la confinaban forzosamente durante 15 días. Y en esos 15 días tenía que ver si tenía algún síntoma, alguna complicación.
Sí.
Y ya después salía. El resto de la gente andaba por la calle normalmente. Aquí no. Aquí no hicieron eso y fue un error. Ellos lo reconocieron después, que ese fue un error muy grave. Porque simplemente hacían toda la temperatura y trataban de detectar a la gente que entraba. Y luego sí seguían a los casos. Que eso Japón, lo que pasa es que tiene mucha práctica para hacer eso. No usaron apps, sino que tiene un sistema de seguimiento a través de...
Sí, ¿cómo monitoreas eso? O sea, pensé que era con una aplicación en tu teléfono.
En Taiwán y en Taiwán sí lo hicieron, en Vietnam no. En Vietnam era una cosa muy de país comunista. Era manzana por manzana, barrio por barrio. Los vecinos tenían que estar pendientes. Si te veían estornudar, le llevaban al policía.
¡Ándale!
¡Qué horror, cabrón!
No, sí. O sea, en Vietnam fue así. En Camboya es una cosa parecida. En Taiwán no, pero sí era una app que no podías tener apagada. Si se te apagaba la app, la policía lo sabía, te tocaban y le decían que conecte su teléfono.
No manches.
Aquí no, aquí lo que hacían, lo que pasa es que tiene un sistema muy bueno de comunicación entre clínicas y hospitales, y entonces si una persona en cierto momento tenía síntomas e iba al médico, rápidamente le interrogaban y por teléfono llamaban a la gente que había visto, y luego los hospitales sabían quién había estado en contacto. Es un sistema que aquí funciona desde los años 30 del siglo pasado. Ajá. Y que no es tan perfecto como lo que hicieron en Taiwán, ni es tan violento como lo que hicieron en Vietnam. Y pues sí se les fueron, sí se les disparó la cifra muchísimo. Es decir, yo creo que Japón ahorita tiene 977. Yo creo que debe haber tenido 100 muertos por ahí, ¿no?
Ajá.
Considerando que es el país que tiene más camas de hospital en el mundo, todo el mundo tiene servicio de salud y tiene la tecnología para hacer lab. Lo que pasa es que la gente dijo que no, la gente no lo usaría. Aquí la gente es muy reacia a ser monitoreada.
Ah, sí.
Entonces, sí. De hecho, sacaron una app hace como 3 semanas, creo. Uh-huh. Quizá ya fue un mes y muy poca gente, creo que la han descargado, no sé si 2 millones de personas, en un país de 126 millones. Entonces, a la gente no le gusta que la estén
monitoreando,
aunque son muy chismosos los vecinos, ¿no? Por otros lados.
Sí. Oye, ¿cuál es tu experiencia? Porque desde la otra vez tenía ganas de preguntarte si has ido a ver Teatro Buto. ¿Cuál es tu experiencia en
sí,
eso?
Sí, bueno, en Tokio mucho, y además, bueno, como estaba yo trabajando en la parte cultural en la embajada, pues mucho. Bueno, yo conocí a uno de los creadores del Teatro Buto.
¡Órale! ¡Creadores! Sí, o sea, ¿cuándo? ¿Eso es de qué? Creí que era como milenario ese pedo.
No, el Teatro Buto es de la posguerra.
Ok.
Es un arte típico, de hecho es la única, una de las pocas formas artísticas totalmente originales que han surgido después de la posguerra. Y bueno, nosotros conocimos a Maestro Ono. Ya muy mal, fíjate, ella no podía. Eran los creadores eran Hijikata y Ono. Y Hijikata murió hace un tiempo.
Ajá.
A Ono cuando lo conocimos ya no podía hablar. Pero entonces platicaba con las manos.
Bueno, era excelente para el Teatro Buto, si ya no podía hablar.
Tú le decías algo, no, pero fuimos a su casa así a cenar con él y tal. Entonces, tú hablabas y él no hablaba, pero te hacía así. Esto en radio no sale, pero...
Sí, pero estás haciendo formas con las manos. Sí, sí. Porque yo he visto de repente, ya sabes, me clavé una vez en la casa de unos amigos de Ciudad de México que tenían un DVD HD de una obra teatro buto. Y lo pusieron mientras estaba la reunión, pero todo el tiempo era una onda de... Nomás hacían este ruido. Y se quedaban sí.
Bueno,
horas.
Hay dos variedades. Digamos, el teatro buto nocturno, oscuro, que es de gente que se arrastra y todos son así como figuras.
Sí, sí, tenebroso.
Y luego hay el luminoso, que pues es muy de nubes y flores.
¡Órale!
Pero sí, es interesantísimo. Aquí en Kioto hay, pero no hemos visto tanto. Bueno, fuimos sí, miento con todos los dientes, porque es cierto que fuimos al... Sí, el año pasado, fuimos un par de veces. Ajá. Sí.
O sea, pero ustedes, digo, tú y Monse, tu pareja, o sea, están muy conectados y muy gozosos de ya de muchísimas cosas japonesas, ¿no? O sea, digo, Monse...
Ella más.
Ceramista, ¿no? Y uh-huh. Ceremonia del té.
Sí, hace cerámica, ceremonia del té. Ceremonia del té ya tiene 8 años, 9. La cerámica, luego hace kintsugi también hace muchos años.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
De reparación con oro. Y caligrafía.
Caligrafía. La caligrafía. Eso se me hace súper bonito.
No, ya sí. Andan bien japoneses, cabrón.
Sabes que yo, bueno, he visto muchas exposiciones de caligrafía. Una de las cosas que me impresionaron mucho, lo tengo incluso escrito en alguna, una cosa que no he publicado, una, que cuando me di cuenta que Japón era un país donde la gente iba a los museos a leer. O sea, la gente se para una vitrina y entonces se ponen a ver un rollo con un sutra y entonces van viendo cada carácter, comentan.
Se clavan.
Y yo, a mí fascinó eso mucho tiempo y nunca lo entendía teóricamente, pero un día estaba yo con Pancho Hinojosa, ajá, que había venido. Y entonces Pancho y yo a ver unos templos y nos tocó en uno que había una exposición de caligrafía y un monje estaba explicando. Y pues yo me puse a traducirle a Pancho, le dije lo que estaba diciendo. Y entonces había dos caligrafías así, que bueno, tú no las puedes leer. No se puede leer algunas, yo casi nada de eso porque es una letra ya muy deformada. Pero decía, mire, lo que dice aquí y lo que dice aquí es lo mismo, es la misma palabra. Pero fíjese en el movimiento el momento que hace este gesto. Esta palabra está pronunciada con ensimismamiento. Note usted aquí la exaltación y la furia. Igual, le empezó no, así a tirar un rollo y yo de pronto
cámara. Dije, ¿Qué sutileza?
Hasta ese momento no había yo entendido de qué iba la onda, ¿no? O sea, de que en realidad, pues sí es como estar viendo buto, ¿no?
Sí.
Que tú no tienes que saber japonés para ver buto, porque aparte no hablas más cosas más.
No.
Pero entiendes un montón de cosas, no conceptuales, sino emocionales, ¿no? O pasionales. Bueno, con la caligrafía es eso, ¿no? Y gran parte del... Bueno, un poco con la cerámica está eso, porque ha visto que la cerámica japonesa tiene una característica que es completamente irregular.
¿Irregular? Va a sacar una, Trino.
Va a sacar una, sí. Ahí está.
Esa
la hizo Monse.
Ah, es de Monse, sí.
Claro, qué bonita claro, está. Claro. Una vasija preciosa como color chicle. Sí, preciosa. Exacto.
Y sí, efectivamente.
Y con forma, o sea, no... como de moco.
Oye, la diferencia, Aurelio, de vivir en Tokio a Kioto sería como de Ciudad de México a Guadalajara. O sea, en Kioto le dicen quesadillas
no.
queso y en Tokio quesadillas pueden ser de todo.
No, es como vivir en Manhattan. Ajá. Y vivir en... Que no sé qué es, con Toledo, España, ¿no?
Así, cabrón.
No, es completamente distinto, no tiene nada que ver. Además, la gente habla distinto.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Y se desprecian mutuamente como hijo, ¿no?
Como de ese.
Porque la gente de Tokio, pues sí, es una ciudad muy cosmopolita y carísima y súper eficiente. Todo está mecanizado y entonces ven al resto de Japón como la provincia.
El interior.
Pero sabes que a los provincianos no les gusta nada eso. Entonces como Kioto fue la capital de Japón desde el siglo IX hasta el siglo XIX. Entonces, pues en realidad la gente de Kioto considera que pues los de Tokio son los nuevos ricos también. Hablan pez. Eso, bueno, y luego los de Osaka que son básicamente como Monterrey, ¿no? Son comerciantes.
Ok.
Entonces, también es muy interesante cuando aprendes así ese tipo de cosas en Japón, que es como en dos lados.
Claro.
Pero si
claro.
No, Kioto no tiene nada que ver con.
Oye, pero me imagino que allá está descentralizado esta onda del gobierno, que no todo está en Tokio, sino que luego en Kioto hay algunas dependencias gubernamentales, o no, o todo Tokio.
No, el gobierno de Tokio, tú imagínate que el PRI hubiera funcionado. o sea, que el PRI hubiera sido eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque hace... Desde después de la guerra, salvo en periodos muy cortitos, gobierna el mismo partido. Hay otros partidos y tienen de pronto su figura nacional. Pero hay un partido súper poderoso que además es todo centralizado. El gobierno central de Tokio tiene muchísimo poder. Y fíjate, por ejemplo, ahora en la pandemia... Una de las cosas que retrasaron la respuesta a Japón es que en Japón la ley estipula que a partir de que cierto tipo de enfermedades desconocidas con tal grado de peligrosidad obligan a establecer un estado de emergencia. Y en ese estado de emergencia los gobernadores tienen poderes especiales. Y entonces el gobierno central se resistió de más de la cuenta porque no quería que... Y claro, el resultado fue que cuando hubo el estado de emergencia hubo tres gobernadores que brillaron muchísimo, que manejaron la cosa mucho mejor que el gobierno central, ¿no? Entonces, salvo en esas circunstancias, no, es muy centralista. Ahora, los gobernadores gobiernan independientemente y las ciudades son muy independientes y además tienen mucha orgullo de su identidad. Y luego, en el caso de Kioto hay otra cosa muy peculiar. Aquí es muy poderoso el Partido Comunista.
Ah, ok.
No gobierna, pero tiene muchas curules. Y ahora, es un Partido Comunista japonés.
Like.
Loco. Bueno, es muy conservador para, digamos, no es un partido comunista como sería un partido comunista latinoamericano. Se parece más un poco... pues a un partido comunista europeo italiano, bastante más moderado. Pero también eso hace que esta ciudad, yo tengo un equilibrio muy, muy particular que no existe en Tokio, político y tal. Y luego, otra cosa muy interesante es esta, fíjate. El principal lugar, la principal empresa de producción de videojuegos, bueno, el Nintendo, está en Kioto.
Ah, mira, ok.
Entonces, y bueno, la gran universidad de diseño está en Kioto. Entonces, es una ciudad súper tradicional, pero también, bueno, hay un templo aquí cerca, el Kodaiji, donde hay un monje, sacerdote, que es un robot.
¿Es un robot?
Es un robot.
¡Está buenísimo! Sí, ¡qué buen dato!
Tú ya llegas ahí a oír el sutra y... que lo canta un robot.
¡Qué maravilla!
Eso es como para película de Guillermo del Toro, ¿no? Es como Titanes del Pacífico 3.
El otro día
vi
una entrevista con la gente del templo y te explicaron nada más que el robot está programado para ir aprendiendo cosas, entonces que ellos esperan que ya durante todo cierto tiempo ya te pueda además dar consejos.
Qué maravilla. Oye, pero ¿ya ubicaste todos los templos de Kioto?
No.
¿No?
Mira, en Kioto hay 2300 templos. Entonces no tendrías que dedicarte a eso todos los días obsesivamente.
Cámara.
Conozco los más importantes y conozco muchos, pero además aquí te pasa todo el tiempo que de pronto pues vas caminando por un barrio en que nunca has estado, un barrio sin mayor interés, y de pronto das la vuelta y dices, wow, ¿qué es esto? Uh-huh. Te encuentras un templo que está ahí escondido, que no sale en la guía y que tiene un jardín fantástico.
¡Qué maravilla!
Entonces, ¿cómo, ese es parte
como qué tamaño, Aurelio, como qué tamaño de ciudades es Kioto, digamos, comparado con una ciudad de México? ¿Como el tamaño de qué? ¿León?
Pues no, creo que no he estado en León en los últimos 40 años en Sudáfrica.
mala escogición, como decían mis hijos.
No, como Barcelona.
Ah, ok.
O sea, okay. Es una ciudad, tú Barcelona la puedes caminar de un extremo a otro.
Sí,
que en 2 horas, 3 horas, ¿no?
Más sí, o menos. Exactamente, y sobre todo hacia la montaña es muy corto, ¿no? Como que es más hacia la costa es más larga, ¿no? Pero hacia la montaña es súper corto.
Sí, también aquí, bueno, de norte a sur sí ya es más largo, ¿no? Y además en el sur, pues ya la ciudad se va prolongando cada vez más. Pero en la parte, digamos, de Kioto que nos interesa, no la parte, ¿no? Sí, digamos, de norte a sur o de este a oeste, en yo creo que 2 horas, 3 horas.
¿Estás pegado al mar?
¿Eh?
¿Estás pegado al mar? Como
No. Es otra cosa muy interesante, fíjate. Kioto, bueno, está a 1 hora del mar en tren, pero el hecho de que no esté cerca del mar, y sobre todo cuando no había trenes, pues estaba mucho más lejos, hace que en Kioto, por ejemplo, es una ciudad en donde que no es de sushi. Cuando toda la gente piensa en la comida japonesa, piensa en el sushi. En realidad el sushi aquí en Kioto no es propio de Kioto, que es la ciudad tradicional por excelencia de Japón. Entonces cuando aquí dicen sushi, uno dice
No. Oye, pero tú ya eres un gran gozador de la comida japonesa, ¿verdad?
Bueno, a mí me gusta la comida en general toda.
En general.
Mucho, toda. Yo soy muy... Es decir, no hay nada que a mí no me interese probar.
Ajá.
Y no hay nada que no me guste y le entro a todo. Fíjate que yo aquí, viviendo aquí, sobre todo antes, ahora ya no tanto, pero como antes había menos gente aquí, pues nos tocaba pasear a todo el mundo y yo me di cuenta que hay muy pocos viajeros realmente, realmente buenos viajeros. Y una peculiaridad que muy pocos viajeros tienen es que le entren a la comida. O sea, es muy típico el cuate que acaba de bajar del avión y que te dice, oye, uh-huh, pero yo no como carne cruda, ¿eh? O no como pescado.
Bajando del avión.
La única persona que yo conozco que es ejemplar en eso, uh-huh, es Alberto Ruiz.
Alberto Ruiz Sánchez.
Que se come lo que le pongas enfrente, aunque esté pataleando y aullando. Y además repite.
El pollo.
Oye, ¿pero tú cocinas? ¿Cocinas algo japonés?
Sí. Específicamente japonés, he hecho alguna que otra cosa, pero no en particular. Pues yo cocino, me gusta mucho cocinar.
¿Te gusta cocinar?
Oye, okay, perdónenme, okay, perdónenme a los dos, pero es que nos dice nuestro productor que esta plática tiene que continuar en otro programa.
Ah,
ya nos queda un minuto.
Oye,
para hablar de la cocina japonesa y hablar de otras
íbamos
cosas.
Empezando, ¿no? Sí. Sí. Y yo quería...
Estuvo muy buena.
Quería colar en algún momento nuestra relación profesional de nuestra relación con las moscas y los monjes y no,
pues...
Sí, pero pues otro programa hay que hacer, eso es lo bueno que tenemos en la chora, que la chora es interminable.
Tenemos que hacer uno de moscas.
Por favor.
Sí.
Oye, a ver, antes de terminar, el otro día caminando por aquí, un templo que justamente nunca habíamos entrado, y que está aquí en el barrio, que se llama Chora Kuji.
¡Cámara!
Pues espérate, lo más interesante es esto, cuando lees los caracteres, significa... El raku significa como placer, diversión, gozo.
Ahí está, ahí está.
Y el cho es largo, que significa como interminable. O sea, el chorakuji es como el templo de la chora interminable.
¡Wow!
Literalmente.
Tómale una foto, por favor.
Sí.
Grabé un videito que les voy a mandar.
Híjole, maestro.
Que te folle.
Qué placer.
Muchísimas gracias,
vamos a
maestro.
Seguirle, ¿no?
Sí, ¿no?
No, pues.
Mi querido productor Rudy Almeida, gracias por nuevamente estar aquí produciendo
gracias,
este
Rudy.
Programa. Sí, seguramente vamos a seguir en otro programa con el señor Asiain para seguir platicando moscas, monjes y demás cosas, ¿no, Pelón?
Y quisiera un poquito extendernos en el musgo, solo en el musgo, yo quisiera una media hora, pues.
Ok.
Por lo menos.
Sí.
Oye, saludos a la Montse, por favor.
Rudy, Trino, Gis.
Muchísimas gracias.
Nos vemos cuando pase esto.
¡Salud!
¡Salud!
Sí. ¡Salud, Master! ¡Salud! A new stereophonic sound spectacular.
Salud.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.